de Cantabria. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo para el deporte en la cadena COPE en Cantabria. Hasta las 4 de la tarde vamos a estar juntos aquí en nuestro cuartel general, en el Café Restaurante Puente, en pleno corazón de Santander, la calle Rubio número 14, para analizar la importante y vital victoria del Racing ayer en Pasarón contra el Pontevedra, 0-1 del nuevo de Carlos Álvarez. Muy buenas noticias para el conjunto racinguista, y también hablaremos de lo que puede dar de sí el mercado de fichajes, que sigue abierto. Queda ya una semanita para que se cierre ese mercado. Veremos a ver y comentaremos los posibles movimientos del conjunto verde y blanco, aunque ya les anticipo, va a ser muy complicado, muy extraño que hoy haya novedades en cuanto al culebrón Abdón Prats. Mañana será otra cosa. Saludos de Jaime del Olmo, también de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido en la calle Rua La Sal de Santander, los estudios centrales de la cadena COPE. Vamos ya, sin más dilación, a conocer la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Lógicamente, caras de satisfacción en el regreso a los entrenamientos del conjunto verde y blanco, aunque esta mañana ha habido un contratiempo, y es que Alberto, el canterano, el centrocampista, ha sufrido un esguince en su tobillo y está pendiente de evolución de cara al próximo partido en casa, que será domingo 5 de la tarde contra el Racing de Ferrol. Ojalá no tenga complicaciones, y veremos si puede entrar en la lista del siguiente partido contra otro equipo gallego, el Racing de Ferrol, que lo está pasando mal en esta temporada. Está 12º con 27 puntos, pero muy alejado de los puestos de arriba. En cuanto al partido de ayer en Pontevedra, hay que decir que lo mejor fue la imagen del conjunto de Ángel Villadero. Dio un puñetazo en la mesa desde el minuto uno, nada que ver con esa apatía, desgana, lentitud a la hora de llevar el juego en el centro del campo. Ayer fue todo lo contrario, en un partido además de poder a poder, intenso, con ocasiones para los dos conjuntos. El Racing llevaba el peso del juego y el Pontevedra estaba agazapado esperando una oportunidad a la contra después de robar al conjunto verde y blanco. Pero al final, como decimos, con el debut muy importante de Carlos, el último fichaje racinguista de Carlos Álvarez, conseguimos en el 75 marcar tras la salida de un córner, llevar unos 3 puntos, sufrir un poquito, pero al final Ángel Gadero reconoció en sala de prensa que el marcador, ese 0-1, los 3 puntos, eran justos para el conjunto verde y blanco.
Que el otro día estuvimos, como dijimos, francamente mal ante un muy buen equipo como es el Celta B, que nos hizo mucho daño a nivel defensivo y nos costó entrar en el partido, y hoy creo que el equipo ha vuelto a recobrar un poco la esencia del Racing de los momentos buenos. Creo que el equipo ha estado francamente bien ante un muy buen rival, un rival que en todo lo que llevamos de campeonato todavía no había perdido en Pasarón, y eso habla del buen trabajo de Luis y de sus jugadores. Y muy contento por esta victoria, que, como decía en la previa, era importante pero no trascendental, queda un mundo por delante. Tenemos que ser estar contentos por la victoria, porque creo que además ha ido con merecimiento, y a seguir trabajando.
Bueno, pues en la clasificación, Cultural Deportiva Leonesa 50 puntos, líder de la segunda B en ese grupo primero, Racing 47, Celta B 46. Los tres clubes se escapan porque dejan al Pontevedra, a pesar de la derrota, sigue cuarto con 41 puntos. Aparece luego el Valladolid B, quinto con 38. Del resto del fin de semana vamos a destacar el cuarto puesto de Dani Sordo en el primer rally del Mundial, el de Monte Carlo, que se llevó, pues, el de casi siempre, Sebastián Oller. Además, en voleibol, bueno, por cierto, también Surayen Pernia, positivo rally también para él. Hay que destacar que el piloto competía con un Renault Clio y que acabó en la posición 25ª y cuarto de su competición, el World Rally Car 3. Y también podemos destacar en otros deportes, en voleibol, triunfo importante del Textil Santanderina, 3-1 al colista Electrocas de Cáceres. En rugby también jugaba el Senor Independiente, pero hubo malas noticias, cayó derrotado en Madrid contra el Complutense por 29-15. Y en baloncesto, para terminar en este momento, triplete de triunfos de los clubes cántabros de la Lega, es decir, después de la primera vuelta, 13 partidos jugados, 13 victorias para Igualatorio Cantabria Estrella, que saca 3 victorias al segundo clasificado. Cerquita del liderato está la Gallofancou, y también sale de las posiciones complicadas el Paz Piélagos. Acompáñanos en el COPE Más Cantabria 105.6 para hablar de aquí hasta las 4 de la tarde de la resaca del partido de ayer del Racing contra el Pontevedra, 0-1, 3 puntos para Santander.
Spin TV.
Continuamos en COPE más Cantabria, en este, bueno, este nuestro cuartel general, en el Café Restaurante Puente. Aquí continuamos, gracias por estar en COPE más Cantabria. Vamos a hablar del partido de ayer, también hablaremos del mercado de fichajes, de las sensaciones que transmite el cuadro verde y blanco. Lo hacemos con nuestros amigos tertulianos que están aquí. Primero empiezo a la derecha con Gerardo Cisniega, que está aquí conmigo.
¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, es importante que empieces con la persona con más criterio de esta tertulia.
Gracias. Bueno, vamos a ver qué dicen los que están a mi izquierda. Bernardo Colsa, ¿algo que decir aquí a Gerardito?
Bueno, Gerardo, buenas tardes. Gerardo es una persona con criterio. Otra cosa es que sea el que más quiere yo tenga la mesa, que yo no dudo, ¿eh?
Totalmente. Yo creo que el que más tiene, no por nada, es Juan Calzada, gran amigo.
Me alegro de que acabes con el de que menos criterio tienes.
Es el más mayor y, por tanto, como es el más viejo, le vamos a dar el que más criterio tiene por experiencia.
Empatamos en criterio.
No vamos a discutir.
¿Cómo se nota? Qué buen ambiente hay. Cómo estamos de relajados, de contentos, de satisfechos. Y es que nos metíamos en un lío morrocotudo si no llegamos a ganar ayer. Pero el Racing, más allá de ganar, que puede venir la victoria de aquella manera, pues de un rebote, jugando mal, ayer al César lo que es del César, hay que decir y poner en el haber de Ángel Viadero y de sus jugadores que ha habido un cambio, si no de 180 grados prácticamente, respecto a lo que vimos contra el Celta B. Había más velocidad en el juego, ya las transiciones eran más rápidas, creamos más peligro, tuvimos mucha más intensidad y al final el nuevo Carlos Álvarez metió el balón de los poquitos que le cayeron dentro del área y la enchufó.
Yo solo voy a decir dos cosas: una, hacerlo peor era imposible, con lo cual la mejoría era previsible, aunque es verdad que hay que darle mucho mérito a esa victoria porque era un rival directo, veníamos de unas cuantas jornadas donde el equipo no estaba jugando bien y además estaba imbatido en su campo, con lo cual chapó para el Racing, que a la hora de la verdad, en un partido muy difícil, quizás el más difícil de la temporada, ha dado un golpe encima de la mesa, pero es verdad que hacerlo peor era muy difícil. Y dos, dicen en Torrelavega que tenía que venir un exgimnástico para intentar solucionar los problemas del Racing y no les falta razón.
Pues que vengan más, esa cae ese rendimiento, ¿verdad, Bernardo?
Pues sí, que no se queda, como soy de Chalana, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Un abrazo para Chalana, por cierto. No, bueno, la victoria muy importante por dos motivos. El primero, porque son tres puntos más en una jornada complicada. La Cultural y el Celta juegan contra equipos teóricamente inferiores y tú jugabas contra un equipo de playoff
que no había perdido en casa, ocho victorias, un empate hasta ayer.
Y que ayer demostró por qué no ha perdido en casa. Un equipo que es solvente en su casa, que es serio, que juega bien. Y luego, en segundo lugar, por cómo se consigue la victoria, ¿no? Que yo creo que eso, que me imagino que será lo que profundicemos en la tertulia, pues es lo que da más mérito todavía a la victoria. Un equipo que vuelve a recuperar sensaciones, que no es que jugase esplendorosamente, pero que ganó bien. Ganó sobrado, pero bien. O sea, con otra manera de plantarse en el rejo. Más presión, laterales que desdoblaban, un delantero referente arriba que había salido este chaval. Bien, me gustó.
Hablaremos de lo positivo y de lo negativo, que también había. Juan Calzada, lo cierto es que el pozo que deja el equipo es de nuevo de un equipo serio, compacto, y que a pesar de haber recibido alguna que otra ocasión clara, es lógico, el Pontevedra jugaba en casa, estaba a tres puntos nuestro, un partido nada más, y entraba dentro del guión, ¿no? Sufrir un poquito, pero al final lo que importa son los puntos y esa sensación de mejoría evidente, y que a partir de aquí se puede construir un equipo de cara a poder aspirar a todo, ¿no?
Sí, lo habéis dicho, pero es verdad, la tendencia es lo que es muy importante. Tú sales de un partido en el que te han prácticamente humillado contra el equipo, uno de los rivales directos, y al siguiente rival te puede coger ese momento de dudas, etcétera, y te pueden ganar y crear una tendencia. Ha sido al revés, hemos ganado, se ha dado un golpe, como habéis dicho, que es así, y además ahora toca también analizar, porque creo que ha habido cosas puntuales que creo que se pueden hablar para que es la parte que toca de mejora, pero fue un triunfo fantástico.
De todas formas, todos sabemos que en una temporada hay partidos clave, es decir, momentos puntuales que marcan las tendencias hacia arriba o hacia abajo, y ayer era uno de esos partidos claves donde si el Racing pierde, se mete en un auténtico lío, se te escapa la Cultural Leonesa, 6 puntos, se te adelanta el Celta, por detrás
te empata el cuarto.
Efectivamente,
te empata el quinto.
Efectivamente, entran todas las dudas del mundo. Porque las cosas ya no funcionan, te vuelves loco. Quiero decir, era un partido tremendamente peligroso para el Racing, claro. Muy difícil, porque a domicilio ante un rival imbatido en su casa era un rival de entidad. Y de verdad, ayer ha sido un partido muy importante para el futuro inmediato del Racing, claro. Porque lo que se ha sumado no solo son 3 puntos, sino es el creer en una idea, en un estilo de juego, en un proyecto. Frenas el ímpetu de un rival directo y vuelves a dar un golpe encima de la mesa presentando tus credenciales.
Calma, no es un equipo de playoff, aunque sea en tu grupo, y tienes que, bueno, mire, contra un cuarto le ganaste aquí bien, le has ganado allí con solvencia, autoestima,
sí,
la manera de ganar, sí, y eso es muy importante, sí, que hay una manera de ganar. Hemos ganado desde el día de la cultura, han pasado 3 meses, hemos ganado muchos partidos, pues hombre, has jugado contra el Caudal, contra, sí, Lizarra, sí, sí, contra el Somozas, contra el Boiro,
pero muchos partidos todos, ¿eh? a Reones también,
sí, que lo has ganado por 5 goles,
fue el peor partido con diferencia, sí, de la temporada.
Yo te dices, por fin, y ante un rival complicado, en un campo complicado, pues sí, muestras pues cierta entereza, ¿no? Y eso es lo que realmente me gusta a mí del partido de ayer.
A mí me parece que, como otras veces se puede criticar cosas, el trabajo de la semana, probablemente del técnico y de los propios jugadores, de mentalización, de decir esto no es nada, no ha pasado nada, porque es verdad que salimos los de la grada muy tocados del día del último partido en el Sardinero. Eso no se ha transmitido. Los jugadores han ido, han tenido más intensidad que nunca. Ha habido unos que han estado mejor que otros, pero realmente todo el mundo ha currado como lobos, ¿sabes?
Fijaros lo que son las cosas y el fútbol de 3 puntos, ¿no? Porque imaginaros que la semana pasada en casa, pues en vez de perder, empatas con el Celta B. Y ayer en Pasarón contra el Pontevedra, sacas otro empate. A priori, con el guión y calendario y la clasificación en la mano, dices, bueno, pues son buenos resultados. Pero en cambio, ha tenido que pasar ese desastre futbolístico, perder en casa con el Celta B, para dar un arreón y sumar una victoria importante. Importantísima, que ojo, tiene su mérito, y con 2 cambios únicamente en el equipo titular, quiero decir, y uno era central, que tampoco va a ser, es que, entre comillas, clave, Jaime, de cara a la semana pasada, ¿no?
La semana pasada hablábamos aquí de los problemas que estaba teniendo el Racing, y había opiniones para todos los gustos, no, hay que cambiar el sistema, sí, no sé qué, hay que darle vuelta
a todo. Entraron las dudas, si a todo
que,
el mundo.
Claro, pero era evidente que el Racing no tenía un problema ni de sistema, era un problema individual y al mismo tiempo colectivo, en el sentido de que individualmente hay jugadores que no estaban dando el nivel y que tienen que dar un paso hacia adelante para recuperar el nivel que ya han demostrado esta temporada, eso, y luego eso, colectivamente, ese paso individual te tenía que hacer crecer como equipo, pero digamos como unidad, porque el Racing, el problema es que no estaba funcionando individualmente y como colectivo estaba cometiendo errores de bulto. Defensivamente éramos un desastre, no teníamos control del centro del campo y arriba los delanteros, de hecho Calle Quintana está como está y aquí no le estaban llegando prácticamente balones, es decir, al final era una cuestión de dar un pasito en lo que ya sabemos que podemos hacer bien, es decir, individualmente los jugadores, decir, oye, tengo que volver a dar mi mejor versión, y colectivamente volver a ser un equipo sólido, y es eso, a veces no hay, de verdad, no hay que volverse loco, empezar a cambiar sistemas, darle vuelta al 11 titular, porque el Racing tiene lo que tiene, y realmente tampoco es una cuestión de que es que no estamos jugando los mejores, no, estamos jugando los que a priori son los mejores, porque en el banquillo tenemos gente muy joven que todavía quizás está demasiado verde, lo que pasa que a esos mejores había que pedirles un poco más individual y colectivamente, pues mira, que creo, es lo que hemos hecho.
Yo creo,
¿no?,
que ayer el cambio de Calle por Javi Cobo, que no es delantero centro,
sí, claro,
y un poquito más de mordiente, claro, de movilidad, de seguridad, claro, yo creo que, hombre, es solo ese detalle.
Sí, sí, pero el resto son prácticamente los mismos. No, lo mismo. Si es que en el Racing ahora, en el Racing ahora mismo las dudas son quién acompaña a... No, ¿quién acompaña en defensa a Samuel Llorca?
Sí.
Que ahora mismo se está optando por Israel Puerto unas veces y por Mikel Santamaría otras. ¿Y quién acompaña a Quino arriba? El resto son... Están los bolos pillados.
Ahora cuando entre, claro, Yagoba, en principio sería Yagoba Álvaro.
Pero
o
eso
no,
viene a sumar.
Álvaro ya viene a sumar y tener gente y poder, claro, apostar por algo más. Porque ayer también, vamos un poquito también con lo malo del partido de ayer, volvimos a cometer errores graves en la circulación de balón, en un pase fácil, sobre todo Samuel, que está, después de la lesión, irreconocible, ¿no? No transmite esa seguridad. Ayer Mikel incluso estuvo mejor, con lo que estamos hablando, que Mikel ha sido el suplente en las últimas semanas por Israel Puerto, pero Samuel algo le falla, que hacen teniendo fallos tremendos, ¿no? Para, fíjate, la veteranía y la seguridad que tiene que transmitir.
Ahora habéis dicho una cosa que es verdad. Yo estoy convencido de que precisamente estas dudas que están surgiendo ahora con los dos centrales, porque el problema realmente siempre se ha cambiado al otro, pero el que está pasando un mal momento es Samuel Llorca, y lo estamos viendo todo. Se van a solucionar mucho con un tipo de peso en el área media, pero defensiva, que puede ser Yagobar, ¿no? que sus características son específicamente esas, no pasa prácticamente del medio campo, pero da una solidez atrás, que,
y de momento,
y a veces te hace falta, es decir, tú cuando puedes jugar con 3 defensas incluso, pues estupendo, pero cuando te hace falta, claro, apoyar más, pues apoya.
Al Racing, ¿no?, lo que le hacía falta eran recursos y alternativas, es decir, todos creo que estábamos de acuerdo en que esta temporada, después, digamos, el experimento fallido el año pasado, donde hubo 16 fichajes, no se dio oportunidades a gente de la cantera, estábamos todos de acuerdo en que había que hacer una plantilla corta, digamos, en el número de profesionales, y luego tener por detrás a gente joven de la cantera, que son, pues, tu producto y es tu inversión, a la que tienes que dar minutos, porque al final el futuro... futuro el Racing es ese, y es un poco la apuesta que se ha hecho. Y de hecho, yo creo que este año tenemos que estar tremendamente contentos de la aparición de Sergio, que ha dado un rendimiento francamente bueno, de Javi Cobo, que a mí me parece un futbolista interesante, y de otros chavales de la cantera. El problema es que con las lesiones de jugadores importantes, digamos, de esos profesionales, el Racing se había quedado sin alternativas, sin recursos, porque tú mirabas al banquillo y entonces lo único que tenías eran chavalucos del filial, Alberto, Somavilla, Gándara, no sé qué, que quizás no eran los jugadores todavía, digamos, por trayectoria, para dar ese salto de calidad que necesitaba el Racing.
Para estar solo, sobre
sí,
todo.
Sí, efectivamente, y ahora lo que necesitaba el equipo eran recursos. Necesitabas un delantero, una alternativa en la delantera, porque estabas apostando por Calle Quintana, porque no tenías a otro. Necesitabas una alternativa en el medio centro de un jugador con experiencia, y ahora y incluso Santi Jara en banda derecha con las lesiones de César y de Óscar. Y ahora el Racing tiene alternativas. ¿Son jugadores que te van a cambiar la vida? No, pero son alternativas. Yagoba puede darte criterio defensivo que no tenías, Carlos te puede dar una cosa distinta a la delantera, Santi te está dando desborde en banda derecha, y ahora por lo menos los refuerzos te permiten tener un plan B, porque nos habíamos quedado demasiado justos de efectivos. Y era injusto decir, no, es que tiene que salir Goñi y Somavilla a resolver. Pues quizás no están todavía preparados para hacerlo.
Luego hablamos de planes B, Fernando, ahora te doy la palabra. Pero para poner un pequeño pero, y eso que aquí no es, lógicamente, el jugador desequilibrante, el Pichichi. Pero ¿no os da la sensación de que lleva semanas que no está siendo la versión positiva de Aquino deslumbrante del principio de temporada? Que está un poquito a fuerza de arreones. Y ojo, con la entrada de Carlos en el terreno de juego, media hora, se le ve más liberado, y que la defensa tenía que mirar no solo a un jugador, sino a dos, y ya entraban dudas sobre a quién marcar.
Bueno, lleva tres partidos que no está a su nivel, aunque hizo un par de jugadas que dejó su clase, pero es que aquí no, es el que te ha mantenido ahí con las... O sea, el Racing después de la cultural tiene un terreno delantero muy fácil, relativamente, contra todos los equipos abajo. Y es precisamente donde ha sacado la diferencia de 8 puntos a Cultural Leonesa. ¿Y quién te ha mantenido ahí arriba? Él con sus goles. Uh-huh. Con su gol en Boiro, con sus goles en tal sitio. Te ha mantenido él. Entonces, bueno, oye, que tenga un momento de flojera.
Que lo digo por eso de la alternativa que dice Gerardo, que no, ya hombre, si viene el nuevo, si tú quieres, Carlos, pues déjale un partidito.
Si viene un nuevo delantero y este chaval, Carlos, se consolida, que bueno, pues ahí ha demostrado su calidad, pues que es que no, evidentemente puede descansar porque estaba jugándolo todo.
Luego yo creo que ha sido fundamental con la baja de César y el que no acaba como hacía al principio Ever, ha sido un verdadero drama ser delantero en este equipo, no te llegaba nada. Ahora mismo Jara está funcionando y se ve que puede meter cosas ahí. En cuanto funcione un poco la otra banda, yo creo que va a haber muchas más oportunidades. Y luego, si tú estás solo, la defensa se tiene que fijar en ti, nada más. Y ahora ya hay dos en los que...
Ahí se notó que había salido Carlos, no por el gol, ¿eh? Sí. Pero se notó que había un referente arriba y el equipo era otro, y el Pontevedra era otro.
Lo digo porque...
O sea, empezaron a jugar ahí Ever con Jara, y con Aquino, y con Álvaro Pérez en el campo, y coño, ahí se había juego, se veía fútbol, se veía algo ahí.
Pero aún así, hecho en falta no ser tan previsible, porque el Racing parece que está deseando centro del campo, balón a la banda y central prácticamente sin regatear. Y eso también hace que la defensa rival lo tenga, entre comillas, fácil, sin ese referente arriba, porque nosotros, aquí no es un rematador al uso, un ariete.
Nosotros es verdad,
estamos facilitando las cosas a la defensa rival.
Que para mí este año la diferencia con respecto a la temporada pasada era que teníamos en banda jugadores que eran capaces de desbordar y de meter velocidad. El año pasado eso no lo teníamos. Pero lo que no tenemos arriba son referencias, digamos, para llegar en una sola jugada.
No,
es decir, no, y ahora tampoco lo tenemos, es decir, no tenemos un rematador a un toque. Es decir, tenemos a Aquino que se desdobla mucho, claro. Calle Quintana no era un 9. Y entonces, estoy de acuerdo contigo, llegar y centrar al Racing, no tenemos un Benja como el de la cultura.
No nos cunde, efectivamente.
Y yo ahí sí echo de menos la otra versión de Verpena, la del jugador que regateaba, que llegaba y que desbordaba la defensa, creando desequilibrios y dando un pase atrás, pero para segunda llegada.
Ahí Santi lo está haciendo muy bien desde que ha llegado, se mete en banda, pero mete al centro, algunos desmarques.
Pero eso tenemos ahora, pero Ever, yo lo quiero desde principio de temporada. Y Ever, el primer tercio de liga, junto con Álvaro Peña y Yorca, han demostrado un nivel que no nos han demostrado.
Claro, efectivamente.
Son tres jugadores que son una verdadera del equipo y no están. Ayer Ever me jugaron un poquitín, aunque luego, sinceramente, a mí me desespera esa jugada que es la vaselina que hace al portero que se espera. Bueno.
COPE más Cantabria.
Te levantas y lo primero que haces es mirar por la ventana. Para los demás es un día de perros. Para ti, la oportunidad de comprobar si tus botas de montaña aguantarán tanta agua. Sí, tú eres fanática.
Subaru XV, desde 18.990 euros. Auténtico 4x4 para fanáticos de la vida.
Ven a verlo al nuevo concesionario en Santander, Comillas Motor, Avenida de Parayas, Santander.
Rebajas en Regate Sport.
Ropa, calzado y complementos de las mejores marcas. New Balance, Adidas, Nike, Reebok.
Rebajas en Regate Sport.
Todo lo que necesitas para practicar tu deporte favorito. Gimnasia, baloncesto, run, pádel, fútbol.
Rebajas en Regate Sport. Calderón de la Barca 15, Santander.
Talleres Isidoro San Justo le ofrece el mejor servicio para reparar y mantener todo tipo de vehículos. Servicio oficial Bosch Car Service. Electricidad, mecánica, electrónica y equipos de frío Thermo King. Talleres Isidoro San Justo. En el polígono Mies de Molladar, Cartes. O en isidorosanjusto.com.
Protégete del frío con el plumífero ultraligero que te ofrece el diario Montañés y el año jubilar Lebaniego. Un plumífero exclusivo para Cantabria en este año jubilar. Deportivo, unisex, con bolsillos de cremallera, disponible en 4 tallas y muy cómodo para poderlo guardar en una pequeña bolsa. No dejes pasar esta oportunidad y consíguelo con tu cartilla el próximo 29 de enero con el diario Montañés.
Seat Ibiza, coche más vendido en su categoría. Seat León, coche más vendido en su categoría. Seat Ateca, elegido coche del año. Por eso Miguel Arroyo inicia el año ofreciéndote solo este mes una gran liquidación de sus 3 modelos estrella. Te esperamos en Miguel Arroyo, concesionario oficial Seat, en el Empalme, Peña Castillo. Ven e infórmate de estas condiciones válidas solamente hasta fin de mes.
¿Quieres disfrutar del deporte a lo grande? Con Quirolbet, vive el deporte como nunca. Siente el sudor en tu frente. Ponte de puntillas para alcanzar ese mate. Mete un gol en el descuento. Comparte tu victoria. Apuesta en tu establecimiento Quirolbet en Cantabria y hazte grande. Quirolbet, las apuestas de Cantabria. Quirolbet, casa oficial de apuestas del Real Racing Club.
Vega Hostel, venta y reparación de maquinaria industrial para hostelería y alimentación. Trabajamos con primeras marcas: Angelo Po, Electrolux, Infrico. Vega Hostel, cámaras frigoríficas, climatización, lavanderías y cocinas industriales. Síguenos en la avenida Palencia 74 de Torrelavega, vegahostel.com.
Cantra, la cooperativa cántabra de transporte especializada en el transporte de mercancías por España y Europa. En Cocantra contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, la cooperativa de transporte en Cantabria. Llámanos e infórmate en el 942-260505. Cocantra, cooperativa cántabra de transporte, tu transporte en Cantabria.
Ahora, en Central Óptica, la solución.
De cerca veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos? Barilux.
Cómete la vida por los ojos con Barilux. Visítanos y llévate tus segundas gafas de regalo con lentes Barilux.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maleaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Tras 13 días de competición en el Dakar 2017 y superar más de 8.000 kilómetros de arena, tierra y polvo, por fin llegamos a tu concesionario. Ven a probar nuestra tecnología en el SUV Peugeot 2008 y consigue condiciones especiales en toda la gama SUV del 18 al 31 de enero.
Visita Ramón González y Hermanos, tu concesionario Peugeot en Torlavega.
COPE más Cantabria.
105.6 FM.
Continuamos en el bar-restaurante Puente, en la calle Rubio número 14 de Santander, donde realizamos, este es nuestro cuartel general, los programas análisis del Racing y sus partidos. Vamos ya también, antes de seguir con más conclusiones que nos dejó el partido de ayer, y antes de que se me olvide, hablar de la actualidad pura y dura del equipo. Más allá del entrenamiento de esta mañana, una mala noticia: Alberto ha sufrido un esguince de tobillo, está pendiente de evolución. Vamos a ver si llega a tiempo para el partido frente al Racing de Ferrol, aunque no se considera un jugador titular indiscutible, ni mucho menos para Ángel Villadero. Hablamos del mercado de fichajes, porque se están produciendo los movimientos que tienen que desencadenar con la llegada, a priori, del culebrón del invierno, de Abdón Prats, porque el mirandés ya ha fichado esta última semana a 2 jugadores. Precisamente un exjugador del Racing, Alex García, un centrocampista, recala de nuevo en el mirandés y hoy ha hecho oficial la llegada de Urco Vera, que proviene del Huesca, que no ha tenido suerte. Le han fichado, por lo que había que liberar una ficha. Tengo entendido que mañana se va a producir la reunión de Abdón Prats con el mirandés para intentar llegar a un acuerdo y finiquitar su relación contractual. Ahí es donde juega la baza del Racing, aunque de momento A mí lo que me llega es que no las tengamos todas con nosotros, en plan de que el Racing sea el que se lleve el gato al agua con esta situación, que hay otros clubes interesados en este delantero, y vamos a ver qué es lo que sucede con Abdón Prats, pero visto lo visto y con Carlos ahí, la primera que tiene la enchufa, yo estoy más tranquilo que hace cuatro días. ¿Qué me decís? ¿Qué me comentáis? No estamos jugando todo como la banca, siempre a un número, a un número fetiche. Abdón Prats parece que es el mantra del Racing en las últimas dos semanas, Bernardo.
Yo estoy aburrido de Abdón Prats, sin que haya llegado todavía. Totalmente estoy aburrido, porque es que parece, desde el viernes que dicen que estaba cerrado el acuerdo Urco Vera con el Mirandés, he ido en todos sitios lo mismo, pero 500 veces. Viene el sábado, viene el lunes, el martes firma, está todo hecho, no sé qué, bueno, tío. Y después de un mes aguantando, que era la única alternativa que había, joder, macho, ni que fuera Luis Suárez el que viene aquí, y es un jugador que no juega en segunda y que estamos en segunda división. Vale,
o sea, yo creo que el Racing
espera maravillas, ¿no? Pero espero que haya una segunda, un plan B, porque si se mete por el medio la cultural como suena y el culo es como suena, pues no te dejan como de su novio. Coincido contigo que después de ver de haber fichado a Carlos, pues hombre,
ahí
es un delantero, pero
hay que decir,
a ver,
que hay
a ver Racing... Antes de que se me olvide, Calle Quintana no ha desvinculado todavía su relación con el Racing, tienen que llegar a un acuerdo para que se busque la vida, pero de momento no está cerrada esa salida, así que también, bueno, suponemos que la salida de Calle provocará también el hecho de que Abdón pueda recalar.
A veces hay situaciones en las que un jugador no encaja en un club y un club no se adapta a las características de un jugador, y es mejor romper la vinculación que seguir dándote cabezazos contra una pared. Calle no ha cuajado en el Racing, la situación era insostenible,
para él,
la grada le pitaba, él estaba nervioso, no estaba dando su mejor versión, y creo que ya no es bueno para él seguir. A mí me parece que el Racing ha estado rápido encontrando en el mercado una opción que por lo menos te cubre ahí un poco ese hueco que puede quedar, y en el caso de Abdón Prats estoy un poco con Bernardo, es que yo no le conozco, pero vamos, viendo sus números tampoco es que me genere una ilusión espectacular, y espero que cuando llegue aquí meta 15 goles, porque después de todo lo que estamos haciendo para ficharle, espero que por lo menos sea un jugador determinante. Entiendo que ahora mismo en el mercado es lo que hay, es decir, tú estás en segunda B, hay jugadores que no quieren jugar en segunda B, te tienes que llevar a un jugador que no está jugando, y evidentemente ni a Luis Suárez ni a Messi te los vas a poder fichar, pero es verdad que está resultando un poco pesado, y que espero que sea un jugador que nos aporte cosas, porque a priori sus números tampoco son para ilusionar especialmente.
Bueno, tampoco los de Carlos, en segunda B estaba en el Fuenlabrada,
no, también es verdad, bueno, pero no, ojo, pero Carlos tiene una trayectoria detrás, ¿eh?
Pero en segunda B de 10 goles en segunda B,
porque era jugado
14 ratitos,
ha jugado allí Dionis Cervero, pero de su historial y segunda división B no baja de 10 goles el chaval, que quieras que no, es una cifra extraña para un delantero. Pero es que yo de es que, bueno, yo no tengo ni idea de quién es, o sea, lo digo, no sé cómo juega ni de qué juega.
Lo... Sí, pero parece que es una galaxia perdida.
Pero no, o sea, si lo que me aburre es el culebrón, dices tú, macho, ni que fuera aquí la panacea de tal, ¿no?
Yo creo que el Racing ha jugado con
ojalá
eso
también, bien,
porque así ha llegado de soslayo Carlos Álvarez, estamos ahí hablando de Abdón, y puede trabajar para Yagobas, para este Carlos, y a lo mejor el Racing ha jugado esa baza también, de que era la única opción en ataque.
A mí me interesa lo de Carlos, que ya le hemos
está
visto,
aquí, ¿no?
Y me ha marcado un gol.
Claro.
Aquí. Lo otro si viene bien y nada más. Además, estoy de acuerdo, sería ilusionante si de repente dices, incluso por poner un ejemplo, el que acaban de fichar a Urco Vera, que es un tío que tiene una trayectoria, es un 9 tanque que nos falta un poco a nosotros y tal, dices, bueno, pues te suena, pero lo demás pues ya,
yo a mí me dices que
me deja frío,
que
absolutamente
vas a traer a Chumbi, el de Lorca, que tiene nombre de chiste, es el edificio de ojos cerrados.
Te mete 15 Nino,
goles por temporada.
También Nino tiene nombre de chiste, Nino.
No, por pues eso, pues a mí, o sea, si tú me dices a mí, yo es que este no lo conozco, pero he visto sus números. Y dices, pero claro, ves los números de Chumbi, de Gallar o de Nino, y dices tú, joder, macho, ¿qué tíos con 15 goles? Ya. No sé, mira, yo me imagino que, hombre, Jero no es tonto. Y si Jero se empecina en él y ha hablado con él, lo tiene más o menos cerrado con él.
Desde luego, confío en el criterio de Jero Villadero.
Sí, más que nervioso, seguro.
Pero también es verdad que aquí el único que ha defendido públicamente a Calle Quintana diciendo que era un crack, que era Jero Villadero, y ha habido un momento en que la situación era insostenible. Es que todo el campo veía que no. Y el único que le defendía y le ponía todos los partidos era el entrenador.
Es un caso, Juan, un jugador andaluz que es la primera oportunidad que tiene fuera. Que viene aquí, que no está ubicado, tiene minutos y no la mete.
Yo estoy convencido.
En 4 o 5 años, a lo mejor Calle es un gran jugador.
Yo estoy convencido
pronto.
Que Jero, y entrenando y en otras circunstancias,
se
en la presión
cosas,
de los partidos, le verá cosas, tendrá calidad. El chico se le ve que tiene detalles técnicos, pero es que no ha cojado. Juanmi es un buen ejemplo, un jugador que aquí fue para matarle a gorrazos.
Vino muy verde, encima
vino muy verde,
vino como vino.
Pasaba de todo, no sé qué, no se adaptó.
La grada le va a poner. poniendo peor, ahora va es poniendo el mismo ejemplo.
Y ahora es un jugador de primera división súper cotizado, con lo cual, pero cuando es que no, y bueno, pues venga, hemos cambiado un cromo.
Calle ya ha cambiado, o sea, aquí Calle no puede seguir.
No podía seguir.
No, porque tenemos el nivel y porque ya la gente la tiene con él, y eso es lo peor que puede haber un jugador con la grada. O sea,
yo he sido el primero que le he defendido, me parece que tenía muchas posibilidades.
Yo también, pero...
Las gradas son curiosas, ¿eh? Porque...
No, te meten a goles y es de
otra. No, digo que peor temporada que Calle, está haciendo Koulibaly y Koulis on fire.
No, Calle, me recuerdas que yo cuando se
y Calle que sale, se cae el campo...
El amor es ciego.
No, no,
por eso digo. El amor es ciego, ha caído de pie Koulibaly en la gradona y ahí está. Digo,
que las gradas a veces son peculiares porque lo de Koulibaly es un esperpento este año. Es que Calle, haciéndolo rematadamente mal, ha metido 3 o 4 goles entre Liga y Copa. Es que Koulibaly ha metido un gol en toda la temporada. Un gol. Y cada vez que sale, la cosa es a peor.
A lo que voy. Yo creo que, de momento, en el verano, no sé yo, pero en el invierno, de momento, yo creo que Ángel Viadero ha acertado en esas piezas, porque Santi Jara está dando ya muestras de la calidad, del desborde, de su buen toque de balón a la hora de colgar balones, ya sea córneres o faltas laterales. Carlos, la primera que ha tenido, la ha enchufado, veremos a ver el delantero, y Yagoba, todos hablan maravillas de que es la pieza que faltaba para que el Racing sea competitivo. ¿Ya qué final de temporada? ¿Hay que fichar algo más? ¿En defensa podemos estar necesitados de algo más para hacer plantilla, para hacer grupo?
¿Fichar al jugador 16, dices, este año?
No lo sé.
Pues no lo sé, yo no sé. Yo creo que Gándar ha cumplido cuando ha jugado, que es arriesgado jugarte un ascenso con chavales de 18 años, eso lo tengo bien muy claro. Pero es que yo he visto la mejor versión de Yorker jugando en el Racing, o bueno, no sé si la mejor versión, pero yo he visto jugar mucho mejor de lo que está jugando ahora, y cuando estaba jugando a su nivel con Miquel Santamaría, a mí me demostró mucha solvencia. Y es que hay que recordar que la época en la que Racing jugó mejor fue en esta primera parte de la vuelta, que era contra los equipos de arriba. Pero sea, no era contra el Boiro, era contra la Cultural, era contra la Ponferradina, el Celta B, era contra
ya no hay red. O sea, esto es lo que hay. Y en una semana, con los que queden, vamos a intentar el asalto al ascenso a segunda división.
Pues mi opinión es que hay que esperar a ver qué hace este hombre del centro del campo, porque también las mejores versiones de los centrales han estado cuando jugaba Granero, que a pesar de no ser el mismo ejemplo que
se
llevó, daba ahí un guardaespaldas que iba por arriba, que te cortaba, que no te llegaban como estorninos, que no te cogían en esas... Ayer a Lorca ha habido 2 veces que no se daba la vuelta como yo, con una cintura vaya, y probablemente si tiene un tío por delante, le espera atrás, en fin, cosas de ese tipo.
Eso es cierto. Yo creo que el fichaje... Espero no equivocarme, pero el fichaje bueno ha sido el de Yagoba.
Bueno, a ver,
sinceramente.
Se ha lesionado los 20 minutos.
Yo sé que una cosa que mejoraría. Desde luego, ahora tienes jugadores como Santi Jara, que tienen un tocador extraordinario. Tenemos que aprovechar mejor la estrategia. Sí, no rematamos nada. Nada. Y no puede ser, porque muchos partidos se deciden por eso.
También
y no rematamos nada, ni corres, ni faltas, ni nada.
Y sobre todo en cuando nos jugamos fase de ascenso, por pequeños detalles,
efectivamente,
se deciden eliminatorias. Y en la estrategia, el Racing es un equipo muy flojito. No remata muchísimo,
y no rematamos nada.
Y luego, tema de Yagoba, lo raro es que no se hubiese lesionado, porque un jugador profesional que está 6 meses sin competir, donde tu cuerpo deja de estar a un nivel de exigencia total.
No ha sido un entrenamiento, no ha sido en un partido.
No,
y venía entrenando con Real Unión de Irún, que está arriba.
Sí, pero tú entrenas con el Real Unión de Irún para mantenerte en forma. Cuando llegas al Racing, entrenas al 120% para ganarte un puesto.
Eso es.
Y la exigencia es otra. Y entonces, tu cuerpo, 6 meses parado de la alta competición, te va a dar señales de alarma en cuanto le fuerces. Y eso es lo que ha pasado. Y entiendo que es relativamente normal que después de tanto tiempo sin competir y sin entrenar con alta exigencia, pues se haya resentido un
poco. Y más cuando te has marcado un objetivo que era jugar prácticamente seguro el primer partido, claro, que venía. Entonces,
y aparte,
todo eso,
acordaros, en los últimos años nos ha pasado reiteradamente. John García el año pasado llegó y estaba medio lesionado.
Pumpido
lo mismo. Ahora este, Israel Puerto le costó al principio porque venía también sin entrenar.
Dioni,
claro, es verdad.
Bueno, pues estamos ya cerquita del final, del último minutito. Por cierto, juicio de Verdejo esta mañana en Santander. Parece ser que el club ha rebajado ya de los 350.000 euros que pedía por esas minutas impagadas. Ya creo que el club ha llegado a 120.000 más o menos, pero van a intentar rebajar un poquito más. A ver qué sucede. Mañana le toca a Harry el sucio hablar en el juzgado. Así que veremos a ver qué sucede. Y también, suerte a Alberto, a ver si se recupera de aquí a esta semana. Y el lunes que viene hablaremos del último día del mercado de fichaje, que será el martes que viene. Así que todavía tenemos unas semanas para especular, para ver idas y venidas, salidas, entradas. Todo será con...
la cadena COPE como testigo. De 3 y 25 a 4, comentada Sarsán, despedimos a nuestros contertulios, a nuestros amigos que han estado aquí. Juan Calzada, muchas gracias. Bernardo Costa, hasta la próxima.
Gracias.
Carlos Cisniega.
Adiós.
Les dejamos con la mejor información, con Espósito y la tarde. Hasta mañana.